invitado que nos habla del compromiso del sector privado para fortalecer el sistema de salud.
No, él se lo va a explicar. Es el doctor Juan Carlos Pinzón, él está con ProBogotá, con Empresas que Salvan Vidas. Es el sector privado ayudando al sistema de salud. 23,500 millones de pesos para coronavirus. Doctor Pinzón, buenos días. ¿Representados en qué?
Julio, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Decirle que en esta época tan difícil, donde las empresas han perdido ingresos, donde hay tanta dificultad, lo más importante es que hay gran solidaridad. Y así, en conjunto con la Cámara de Comercio, con la Cámara Colombo-Americana, Camacol, el Foro de Presidentes y otros gremios, sumamos cerca de 38 empresas y alrededor de 40 ciudadanos que colocaron dinero, no olvidar a los empleados de muchas empresas que colocaron días de salario, y se consiguió este recurso importante y ya lo ejecutamos. Se han adquirido para la ciudad 145 unidades de cuidado intensivo crítico que van a fortalecer a 6 hospitales que tocan toda la red de salud de la ciudad y que de alguna manera son un incremento de más o menos el 29% de la capacidad de unidades de cuidado intensivo en medio de esta pandemia, que es fundamental. También se fortalecen 14 hospitales de la ciudad en equipos de protección personal para proteger, cuidar a nuestro personal de la salud, médicos, enfermeras, personal administrativo, que eso es vital. Cerca de 60 días de equipos entre máscaras, visores y, por supuesto, trajes enterizos. Y finalmente, una inversión de cerca de 3.300 millones de pesos que permite adquirir alrededor de 20.000 pruebas moleculares para poder identificar quién está con el virus y de una u otra manera poder así también manejar de mejor manera esta situación económica que hoy también nos aflige tanto. Entonces es un gran esfuerzo y pues muy contentos de haber podido alcanzar estos montos y ejecutarlos, porque estamos en una época de solidaridad, de acción, y creo que eso es lo que es valioso de este esfuerzo.
¿Cuál ha sido la mayor dificultad, señor exministro, en poder canalizar los recursos, y qué pared, qué muralla se encuentra usted como la más difícil de superar en esta solidaridad de empresas salvando vidas?
Julio, una real es que las empresas están muy golpeadas. Muchas empresas simplemente no están ya recibiendo ingresos y con todo y eso están manteniendo nóminas, pagando costos, pagando insumos. Eso es una realidad. Por eso es tan importante y me ha impactado tanto que hay empresas que han colocado grandes montos. Aquí debo resaltar, por ejemplo, el caso de la Fundación Santo Domingo, que puso cerca del 40% de estos recursos. Pero hay empresas que han colocado 1, 5 millones, 2 millones, otras 1,000, otras 1,500, pero haciendo un esfuerzo monumental, porque simplemente no están recibiendo esos ingresos. El otro gran reto, Julio, es los equipos a nivel internacional. Aquí se hizo un trabajo con los directores de 6 hospitales, los más importantes, si se quiere, fundacionales y universitarios de la ciudad, con grandes expertos, y se adquieren equipos de primera calidad, básicamente para asegurar que realmente se salvan vidas. Pero hay escasez y hay un incremento de precios muy acelerado, que por lo mismo pues ha sido todo un reto y que ha llevado a que podamos hacer este esfuerzo, pero realmente rodeándonos y haciendo equipo, como toca en estos momentos. Le daré una invitación aquí a todo el mundo. Esta es una época de solidaridad, de unión, de hacer equipo.
Exministro, yo me imagino que usted se rodea muy bien para tomar decisiones con tanta plata sobre la mesa y de fundaciones de buena voluntad como la Fundación Santo Domingo. Y tiene usted también proyectos de las clínicas como la Santa Fe, la Cardio, la Samaritana, San Ignacio, bueno, en fin. Están las unidades de cuidado intensivo. Está la materia prima para el paciente muy grave, que es el respirador. Pero está también el tema de las pruebas. ¿Cuál es la prioridad? ¿Prueba o respirador?
yo creo que toca apostarle a todos, ¿saben? En este esfuerzo fue muy importante, de todas maneras, hacer un ejercicio con esos grandes expertos que tiene la ciudad, el director de la Santa Fe, de la Cardi, de la Chayo, entre otros, el exministro Juan Pablo Uribe, o el doctor José Fernando Carrera, que fue secretario de Salud de Bogotá, y con ellos se diseñó qué era lo prioritario, y por eso se pensó que era necesario adquirir equipos, porque además no solo se atiende esta emergencia, que de hecho 145 equipos en 6 meses salvan 2.800 vidas, para que uno se haga unos números, pero lo más importante, queda ese stock para 10 años de servicio en la ciudad, es decir, la capacidad de cuidado intensivo ya aumentará para siempre. Estos no son respiradores intermedios o para hospitales de campaña, sino para dejarlos permanentes. Por el otro lado, el tema de las pruebas es fundamental. Fundamental si uno quiere poder aislar a esas personas que de una u otra manera tienen más riesgo de ser afectadas por el virus. Entonces ahí la iniciativa de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Rosario, que tal vez son las más importantes que están haciendo en el país, pues están realmente planificando cómo no solo hacer el test y la prueba, sino en el caso de los Andes plantean salir de manera muy organizada, ir identificando distintos segmentos de la sociedad donde eventualmente pueda darse el virus y así poder ir manejando mejor esta pandemia, porque desafortunadamente esto llegó para estar un buen tiempo con nosotros. Ojalá todos soñamos que sea corto, que aparezca una vacuna, que los retrovirales empiecen a funcionar. Seguro que la tecnología de hoy, yo en eso soy optimista y positivo, nos va a llevar a un mejor estadio. Pero mientras tanto, hay que ser muy serios y poder manejar esto con todas estas herramientas.
Y así nos sentimos. Nos sentimos tranquilos dentro de la preocupación, y es que se está haciendo lo mejor posible. Pero don Juan Carlos Pinzón, usted fue ministro de Defensa, y no puedo despedirlo sin preguntarle sobre la preocupación que tenemos desde hace varios días con la situación hoy de nuestras fuerzas militares. En ese estado de excelencia en el que usted trabajó, en una institución que como cualquiera otra puede tener unas manzanas podridas, puede tener unos hechos de corrupción, pues se llegó a una excelencia, uso esa palabra porque eran y siguen siendo los más destacados oficiales de la región. Un ejército que recuperó su credibilidad, que recuperó su estructura, por supuesto, su presupuesto, unas fuerzas militares sanas. Y ahora nos encontramos, por cuenta de la operación Bastón, que yo no sé hasta dónde le tocó a usted, y si por razones de confidencialidad lo puede comentar, está dejando ver que se han ido creciendo esas manzanas y que serían, pues, afortunadamente todavía muy pocos los que le podrían hacer un gran daño a ese tremendo esfuerzo que usted ayudó a construir. ¿Cuál es su opinión sobre este momento, independientemente del fuego cruzado de bandos en el que nos distraemos? Y esa no es la esencia del problema. La esencia del problema es la corrupción al interior. ¿Qué piensa usted?
Julio, usted sabe que yo tengo un afecto, un amor por esas Fuerzas Armadas desde siempre y para siempre. Y soy convencido que Colombia necesita unas Fuerzas Armadas fuertes y profesionales por muchos años. Primero, porque seguimos con unos retos de seguridad interna reales y difíciles. Y segundo, porque tenemos unos retos de seguridad externa que no son menores. Eso además, teniendo en cuenta que Colombia, por su tamaño, su importancia, tiene un rol crítico para jugar en el hemisferio occidental con proyección al mundo. Es vital tener unas Fuerzas Armadas fuertes, bien dotadas, bien entrenadas, bien profesionales. Pero por lo mismo, ahí es donde es necesario asegurarse que hay controles, doctrina, profesionalismo, toma decisiones contundentes cuando es necesario, y muy importante, dotarlas, equiparlas, dar los recursos, porque si no, pues también entonces estas Fuerzas Armadas tienden a distraerse, pueden terminar politizadas y de una u otra manera pues siendo noticia, no esa grandeza que tienen nuestras gloriosas Fuerzas Armadas de Colombia, sino terminamos en noticias de hechos casi que a veces ridículos, tontos, inaceptables. Así que es muy importante que haya ese enfoque de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Y el otro mensaje, las Fuerzas Armadas no son de un sector de las Fuerzas Armadas, ni de un sector político, ni de unos ni de otros, son de Colombia entera, y en eso tenemos que tener una claridad muy fuerte desde el alto gobierno hasta el último de los ciudadanos, porque eso es muy importante para bien de la democracia, para bien de Colombia.
¿Quién engavetó la Operación Bastón? ¿Y dónde está la Operación Bastón?
Hombre, Julio, yo hace, van a ser 5 años, hacía ayer las cuentas, que salí del Ministerio de Defensa y dejé esas Fuerzas Armadas con el pie de fuerza más alto de la historia, con el mayor presupuesto, con el mayor número de equipos, con los mayores golpes en la historia. Y desde ese momento yo lo que veo es una serie de temas que pues a veces hasta me sorprendo cuando los veo. Desconozco incluso el tema de esa operación, tal vez anoche sí leí un comunicado bastante tarde que vi que salió, y bueno, espero que eso, si lo hicieron, haya sido pensando en el bien del país, en que la inteligencia se use para lo que tiene que ser, que es golpear el terrorismo, anticipar las amenazas internas y externas del país, perseguir a criminales y de una u otra manera pues evitar que Colombia tenga problemas. La inteligencia es muy importante en todas las sociedades relevantes del mundo, los británicos, los americanos, los alemanes, los españoles, e incluso pues los países no democráticos sí que más tienen sistemas de inteligencia profesionales, bien serios. En Colombia llegamos a tener quizá los mejores de toda América Latina. Tenemos que asegurarnos que podemos mantener ese nivel. Muchos de los mejores fueron siendo sacados, también debo decirlo, y esto lo sentí con tristeza por allá para el año 2016. Los que dieron grandes golpes fueron siendo sacados, y yo creo que eso fue creando unas divisiones y unas peleas que por supuesto no le convienen a Colombia y no pueden ser lo que ocurra en unas Fuerzas Armadas que lo único que han hecho es darle gloria a Colombia y entregar vidas y defender nuestra patria.
Mire, yo le voy a preguntar por 2 oficiales. Si usted me dice qué opinión tiene de ellos, General Mejía.
Siempre lo aprecié mucho y creo que fue uno de los hombres mejor formados del país. Entiendo que hoy en día ha entrado en una serie de dificultades y de peleas políticas, que por lo menos es lo que se dice en los medios. Pero nadie puede desconocer que fue un hombre pues muy bien formado y que contribuyó en su momento.
¿Y del general? ¿En su momento, dice usted?
Pues en su momento, cuando estaba en el servicio, es a lo que me refiero.
Pero no ha cambiado su opinión sobre él.
No, mire, es que yo no soy amigo, Julio, de dejar que esto termine en, ahí sí que es cierto, los temas de la cocina presentados ante la opinión pública. Yo creo que necesitamos es que el país quede claro que tiene que tener las Fuerzas Armadas fuertes y que, por supuesto, habrá diferencias entre personas.
Pero tenemos que establecer... tenemos que establecer dónde estuvo la corrupción y quiénes son los responsables del manejo de esos contratos.
Eso es cierto.
Nos quedamos en unas carpetas, en unos seguimientos y se nos olvida la esencia. Son miles
totalmente
de millones de pesos.
De
y la pelea
totalmente
por esos puestos de contratos. Por eso le preguntaba por el general Mejía, que está en el ojo del huracán. ¿Y qué piensa el general Navarro?
Es un gran oficial, lo conozco, trabajó en su tiempo también muy cerca. Cuando yo era ministro fue el comandante La Fudra y le dio unos golpes contundentes a las FARC, de los más duros en su momento. Recuerdo yo una operación Armagedón donde cayeron el mayor número de comandantes de las FARC en un solo día, cayó en esa operación que dirigió Navarro. Es un hombre bueno, es un hombre importante, el general Navarro. Yo tal vez, Julio, en esto quiero decir lo siguiente: estoy de acuerdo con su afirmación. Claro que hay que llegar a los hechos, claro que hay que llegar a la raíz, hay que cortar los problemas, pero para eso tiene que actuar la justicia con la lógica de debido proceso y presunción de inocencia, porque también creo que no es bueno simplemente, precisamente como hay bandos y puntos de vista y politización, entonces van quemando a unos u a otros, y resulta que lo que es importante es que la justicia actúe, llegue y castigue con contundencia que haya violado la ley. Por eso es tan importante que se acabe la lógica de impunidad en Colombia, Julio. Eso es muy importante porque mientras haya impunidad para unos y otros no, entonces siempre también se crean esos dilemas que no deben existir en un país, menos en una democracia.
¿Qué
Claro, pero justo para evitar lo que usted dice, que se convierta esto en una cocina, o para evitar que haya injusticias y no se respete el debido proceso, pues tendríamos que saber dónde están los soportes de las investigaciones que permitieron tomar decisiones. Y entonces Julio dice que el soporte de la Operación Bastón y toda la investigación que se hizo no está aquí, sino que está en Estados Unidos, y que entonces el gobierno colombiano actúa un poco a ciegas, un poco en las tinieblas para tomar decisiones. ¿Cómo se explica que el sustento de una investigación tan grande como Bastón no está en Colombia y no está a disposición de las autoridades colombianas y de la opinión pública colombiana, que es finalmente la que tiene que saber en qué se invierten los recursos de la guerra o los recursos de la seguridad nacional?
Pues a mí, yo no puedo estar en desacuerdo con lo que usted acaba de decir, simplemente estoy de acuerdo y creo apariencia, y por eso es que estas responsabilidades en materia de la seguridad nacional hay que ejercerlas con conocimiento, con mucha determinación y con la claridad que hay que ejercer responsabilidades políticas cuando así es necesario.
Muy bien, pues, doctor Juan Carlos Pinzón, muchas gracias por estar con nosotros en la W a esta hora, y adelante con esa iniciativa para que los empresarios le tiendan una mano al sector salud.
Muchas gracias, Juan Pablo, Julio, Yamida, a todos mil gracias y un saludo para todos los oyentes de la W.